Hola amigos del escaparate, aquí Pingüino, cantante de Los Calzones, invitándolo para el episodio que saldremos al aire con mi amigo Jorge Arlañán, un episodio donde hacemos una nota con Jorge. Cuídense mucho, nos vemos pronto. Chao.
Esto es El Escaparate con Jorge Arcelanián.
Episodio 54 acá en El Escaparate. Quien les habla, Jorge Arcelanián desde Orlando, Florida, listo para llevarles lo mejor del ska, el reggae, el surf, el punk y cualquier tendencia que se nos atraviese. Primer episodio del 2021. Nuevo año, nuevo episodio. Ya casi listos para celebrar nuestro primer aniversario en marzo. Sí, pero bueno. La banda que elegí para compartir con ustedes el día de hoy es una de las más representativas e importantes del ska argentino y también del ska en español. Les hablo de Los Calzones, sí, anteriormente llamados Los Calzones Rotos. Con la evolución de la banda, Pingüino, que va a ser el invitado del día de hoy acá en el podcast, él nos va a estar echando el cuento de cómo se formaron y vamos a estar pasando por todos los discos de Los Calzones. Desde su disco debut de 1991, bajo el nombre de Los Calzones Rotos, hasta llegar a lo último de la banda, el 2019, con Chamuyo. Pero antes, como ya es costumbre, te hago la invitación a que escuches La Esquina, uno de estos podcasts que nos encontramos mientras se desarrollaba El Escaparate, de mi pana McFly, donde siempre tiene conversaciones con esos amigos de la infancia. Hablan de todo, hablan de música, hablan de deportes, hablan de cualquier cosa que les provoque. Ahí en La Esquina lo vas a encontrar en todas las plataformas de audio. Y también quiero saludar a mis amigos de Descarriados, descarriados.site. Ahí vas a encontrar la tienda online de nosotros, del Escaparate. Puedes comprarte una taza, una camiseta y también nos puedes escuchar todos los lunes y miércoles a las 5 de la tarde, horario Florida, de acá de Orlando, en Descarradio, la radio más descarriada del planeta, donde suenan los episodios del Escaparate esos días. Muy nice. Música, sí. Tenemos que hacerlo, por supuesto, del primer disco, Los Calzones Rotos, disco homónimo de 1991. Esto es Encuadrado Colegio.
¡Hola, hola, 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 hola!
¿Cómo estás, hermano?
Bien, ¿y tú?
Contento, contento de tenerte aquí en el escaparate. No, vale, por favor.
Fantástico. Déjame que te corrijo, el nombre de la canción es Encuadrado Colegio, no Encuadrado del Colegio.
Bueno, cosas... Pero fíjate que así le fue la que la encontré en internet, qué loco.
¿En serio?
Sí.
Nos están cagando.
Bueno, pero ya la van a poder escuchar en Spotify, que me estabas comentando.
Sí, nada, ahora en 2 semanas calculo que ya va a estar cargado. El único disco que faltaba era el primero, y ahora en 2 semanitas ya va a estar.
Mire,
no solo en Spotify.
Mira, Pingüino, cuando escuchas esa canción, ¿qué recuerdos te vienen, pana?
Lo que pasa es que éramos muy chiquitos. Éramos muy 18. 18, 19 por ahí. Y bueno, de hecho, acabábamos de terminar el colegio. Acá se llama la escuela secundaria. Okay. Está la primaria, que son los primeros 7 años, y después viene la secundaria, que son 5 años más. O 7, depende el camino de que elijas.
Exactamente, si repites o no.
No, hay uno que es comercial y el otro que es industrial.
Ah, sí. Ok, yo pensé si raspabas y vas a repetir años. Ah, ok.
Raspar puedes estar 20 años, eso no. Depende de la carrera que elijas, para qué lado vas. ¿Okay?
Ah, ¿eso es en Argentina?
Sí, en Argentina. Ah, okay. Igual ahora cambió lo que eran 7, que era la primaria, ahora son 9, bueno, nada, está todo cambiado.
Qué loco.
Era en aquella época, ¿está bien? Y nosotros componíamos en virtud de la edad que teníamos y las cosas que nos pasaban en ese momento. Así que está bastante bien igual la letra de Encuadrado Colegio.
Sí, que es eso, vamos a ir pasando disco por disco, que el disco que viene, claro, a continuación, yo fui muy honesto contigo, nosotros hicimos un live, para la gente que no sabe, hicimos un live en el Instagram hace como un mes, y yo les dije, Pingüino, yo te soy muy honesto, a mí me encantan Los Calzones, pero mi disco, el que tengo aquí en la mano, el cual adoro, es Porón Pompero, del 93, que yo sé que fue un disco que también ayudó mucho a la banda, ¿no?
Claro, por supuesto.
¿Cuáles temas recuerdas de Porón Pompero que tú dices, wow, esto debería seguir sonando?
No, espera que necesito una ayuda a memoria.
¡Ah! Yo me adelanté, Pingüino, yo elegí 3.
No me acuerdo las canciones que tienen cada disco.
¿Eh? Bueno, son muchos, hermano. ¿Cuántos estamos hablando?
9.
Ahí tienes, entonces claro, no es fácil. No, yo de Porón Pompero elegí 3 canciones. Obviamente, bien, la primera que lleva el nombre del disco, que
claro, ¿no?
Muy alegre, muy divertida, muy calzón.
Sí claro.
Y nombra a Venezuela, entonces esa tenía que colocarla.
Es cierto, me habías dicho la vez pasada. Es verdad.
Claro, te llevaré para que vivas conmigo de Chile hasta Venezuela. Yo me acuerdo, vale, claro.
Te acordás más vos que yo.
Thank you.
Que vengas conmigo de Chile hasta Venezuela. Te buscaré para que estés junto a mí en México y Argentina.
Claro, porque a medida que van pasando los discos, vamos tocando más las canciones más nuevas, valga la redundancia, que las viejas. Entonces, de hecho, de Porrompopero no estábamos tocando ninguna, pero hay en algunos países en especial que sí, que tenés que hacerlas sí o sí. Pero como ahora venimos de México, Porrompopero no fue fuerte, pero no fue tan fuerte. Son mucho más fuertes los discos a partir de Jungla Ska.
Una pregunta, primero, Porrompopero, ¿qué canción, ajá, ya que tocaste el tema, qué canción pedían en los shows en vivo de ese disco?
Bueno, Cuídate la Cola y Todo lo que Duele.
Ah, claro, Cuídate la Cola. Que por cierto, en Cuídate la Cola, Juanchi Valerón estuvo ahí, ¿no? En Los Pericos.
No, Cuídate la Cola me parece que no fue en esa canción. ¿En cuál fue?
Porque fue, ustedes siempre tienen invitados.
En Fuego Rojo creo que fue.
Uy, qué bueno, porque esa es la que vamos a escuchar en este momento.
Yeah.
de un color brillante y me devora con un fuego rojo. Y cada vez que juego estoy seguro de ganar, y cada vez que pierdo busco otra oportunidad. Y cada vez que juego estoy seguro de ganar.
En serio, no jodas, elegiste esa.
Claro.
Qué bueno.
Entonces, es más, a mí lo que me gusta de Fuego Rojo es el arreglo. Dale, y cada vez que juego, estoy seguro de ganar. Ese arreglo, yo siento que ahí fue donde me atrapó la canción. Y es más, ahorita que estaba armando toda la tica, perdón, para el podcast, dije, qué buena canción es Fuego Rojo. Yo no puedo dejarla por fuera.
Okay. Qué bueno.
Cuéntame esa canción.
¿Y qué te voy a contar? Porque esa es una canción. Es una canción de nuestras andadas de jóvenes. ¿Vos no querés que me manden preso ahora? Déjame echar las pelotas. Escuchen con atención y saquen sus conclusiones.
Mejor háblame de Ahora la cerveza me hace olvidar entonces.
Ah, eso es mucho más fácil. Esas eran las borracheras que teníamos por las tardes, noches, después de ir al colegio, y cuando nos juntábamos a ensayar, y cuando nos juntábamos con los pibes en la esquina. De jóvenes éramos bastante vagos, la verdad, ¿eh? Ahora estoy recapacitando.
Confesiones. Pero, ¿cómo era el proceso de composición en ese entonces, Pingüino? ¿Se reunía? Porque yo sé que no. Pájaro y Pitulo tienen toda la vida contigo, ¿no? En los calzones.
Sí, claro. Sí. No, en aquella época, siempre fue bastante parecido la forma de componer, pero al principio lo teníamos como más dividido. Entonces, uno se encargaba de las letras y el otro se encargaba de la música. Pero después fue, a medida que nos fuimos profesionalizando, cada vez, en esa forma de componer, cada uno avanzaba como bastante en la parte de la canción y lo bajábamos en la sala. Todo lo que había trabajado cada uno en su casa, ¿no? Ya sea el compositor de la letra como el compositor de la música. Pero después, a medida que nos fuimos haciendo profesionales, empezamos a trabajar en forma mancomunada. Es decir, se trabajaba mucho más en la sala que en la casa de cada uno de nosotros.
Okay.
Entonces, por ejemplo, se traían pedazos de letras y se terminaban de completar en la sala con la participación de algunos o todos. Y lo mismo con la música. Empezamos como a grabar mucho los ensayos, después a escucharlos y recuperar las cosas que pensábamos que eran positivas o que estaban buenas, que nos divertían o que sentíamos que había energía. Uh-huh. y empezábamos a reformarla. Así que después, últimamente, te diría, los cuatro últimos discos fueron con ese procedimiento. Mucho trabajar todos juntos en la sala, mucho, horas y horas y horas, porque esa cosa genera mucha más energía.
¿Algún ritual que tienen los calzones a la hora de componer? ¿Se toman algo? ¿Comen? ¿Ven una película? ¿Qué sé yo?
No, películas no, porque todos nos trasladamos hasta la sala y eso lleva a despegarte de tus afectos y, uh-huh, y de tu casa. De una parte de tus afectos, porque los calzones son el otro afecto, ¿no?
Claro.
Entonces, suponte, poníamos horario de ensayo a las 14 horas y de ahí nos quedábamos hasta que nos cansábamos. Y ahí, bueno, acá en las meriendas nosotros tomamos mucho mate. Uh-huh. Ya no tanto cerveza y todo eso, porque si seguiríamos con el consumo de cerveza estaríamos mucho más gordos todavía. No es que no tomemos, sí tomamos, pero no en la magnitud de cuando éramos más pibes.
Mirando tus ojos pude ver el sol. No puedo entender lo que me pasó. Solo vi tres veces tus ojos en la niebla, el humo de la niebla que había en mi cabeza.
La cerveza oficial de los calzones, ¿cuál es la que más toman? O tomaban, pues, no sé.
No, esa, le vamos a hacer un favor a la cervecera, Jamil. que traigan un poco de dinero. Ahora que hace 3 meses que estamos en cuarentena.
Está muy bien. No, pero a mí ahora la cerveza, ahora la cerveza me hace olvidar también, es uno de mis temas favoritos de Porón Pompero. Uh-huh. Mantiene lo fresco los calzones. Dime.
A mí también me gusta mucho.
Sí, o sea, es alegre, y tiene el sello de los calzones, que en ese entonces eran los calzones rotos. ¿Cuándo tomó la decisión, Pingüino, de quitarle rotos y dejarlo solamente con los calzones?
En la Aconcagua.
Ah, ok, entonces me voy a adelantar, porque ahora vamos a escuchar de 1995 un disco que se llama Jungla Ska, y el track que a mí más me gustó es Gente, así que vámonos.
No.
Hay gente caminando por la calle, hay gente herida en sus sentimientos, gente olvidada después de la elección, gente en tránsito sin dirección. We'll be right back.
me encanta mi gente. Al día de hoy me siento recontra identificado.
Sí, ¿no?
Porque 2x3 se me da por escuchar los discos viejos, ¿no? Y pareciera como que los tiempos no cambiaron. Uh-huh. Sudamérica es como bastante monótona y van pasando como siempre las mismas cosas. Me refiero en cuanto a los abusos de las autoridades frente a los derechos civiles.
Total.
Entonces, nada, gente, puede ser tranquilamente una letra que hayamos compuesto ayer.
Exactamente, no pierde vigencia. Es triste, pero cierto.
No pierde nada, absolutamente nada.
Sí, sí, sí. Sí.
Entonces, obviamente, cuando escuchás el sonido, se nota que es un sonido viejo, porque pasaron muchos años, pero la letra me parece que es totalmente vigente.
¿Qué tú crees que diferencia, y bueno, a Los Calzones de otras bandas de ska en Argentina o en español?
Somos diferentes.
Bueno, ¿qué tú crees? A mi parecer, sí. Primero, por la fidelidad, y eso te lo dije en el live, al eslogan de 100% ska. Es más, hoy te veo y te veo con los cuadros igual que yo, y tú así a muerte, que es eso que hoy en día no se aprecia tanto en las bandas, no sé, prefieren vender de otra cosa o dicen que son fusión con otra cosa, pero a mí me gustó que Los Calzones del día cero han sido ska, la rocksteady, todas las influencias que vienen de Jamaica, obviamente, más el toque de ustedes, pues el toque de Los Calzones.
Claro.
¿Qué tú crees entonces que los ha mantenido tal vez bien fieles a su concepto y que los ha mantenido en la vigencia? Porque estamos hablando de los 90, están tocando.
Y probablemente yo creo que la energía. Uh-huh. Entonces, yo en algún momento cuando hicimos el live la vez pasada, te conté que nosotros decidimos como alejarnos del mainstream.
Sí.
Y esa decisión estaba directamente relacionado con que sentíamos que como grupo no sentíamos lo mismo al salir a tocar. Es decir, habíamos entrado en la máquina de chorizo. La máquina de chorizo es toda aquella cosa que está relacionada con lo comercial, con el dinero, y no tanto con los sentimientos y las ganas de tocar, y la fuerza, y la energía. Entonces, ese parate, si vos escuchás Chamuyo, yo creo que Chamuyo vibra demasiado todo el tiempo. Entonces, me parece que esa puede ser una de las diferencias. Nosotros, como grupo, nunca nos separamos, toco madera, simplemente nos alejamos de los medios, nos mantuvimos tocando en Bariloche, aislados, y ahora estamos de regreso con muchas ganas, o con las mismas ganas que cuando teníamos 19 años y íbamos a tocar a la carpintería, para 200. De hecho, ahí cuando la vez pasada, cuando estuvimos en México, estuvimos en el Alicia. El Alicia es un lugar súper chiquito que entran 400 y pico de personas. No sé, se agotó rapidísimo, ¿no?
Okay.
Pero nosotros, de alguna manera, queríamos volver a vivir esta cosa de tener a la gente cerca. Porque vos te acostumbrás a tocar.
Estadios,
al primero que tenés, lo tenés a 4 metros. A la primera persona, ¿entendés? Y es distinto. Cuando vos estás ahí, en el cara a cara con la gente, escuchás a la gente lo que te pide. Es decir, escuchás a la gente, que en los escenarios grandes no escuchás una mierda, escuchás un montón de ruido. Y esa cercanía te hace así como pisar la tierra. Como no creerte cosas que no sos. Y la verdad que estuvo buenísimo. Estuvo buenísimo que se haya podido hacer, porque por lo general es complicado cumplir con los requisitos técnicos una vez que las bandas se hacen grandes.
Claro. Y ahí fue donde tú cumpliste con tu público, porque ahí fue donde te reventaste el talón de Aquiles, ¿no? En México.
No, eso fue en el Skatex.
Pero fue en México.
Sí, fue en México, pero fue un día después. En el Skatex había como mucha cosa por ver a Los Calzones en vivo, que hacía mucho tiempo que no íbamos a México. Imagínate, hacía mucho tiempo que no íbamos a México, tocamos en Alicia, se agotó muy rápidamente. Todo el mundo nos esperaba ver en el Skatex y nosotros teníamos unas ganas terribles, ¿no? Y cuando salimos a tocar con Llegando a Vos, y antes de terminar, después de terminar el segundo estribillo, ¡puc!, se rompió. ¿Tú alguna vez te rompiste el talón de Aquiles?
No, menos mal.
Bueno, doloroso. Pero mucho, ¿ok?
Y era la segunda canción, Pingüino, Llegando
la
a Vos.
Primera.
O sea, tú estuviste todo el concierto, porque yo lo vi en YouTube. Yo veo cuando tú, como que con un cable, te llevaste, ahí fue, y seguiste, claro, el concierto. ¡Wow!
Es decir, tuvimos tantos años sin ir a tocar a México, no me iba a bajar. Bueno, no nos íbamos a bajar con los calzones, simplemente porque me rompí el talón de Aquiles. Wow. Esperé que llegara la canción. Y encima en el Skatex es como muy preciso el tiempo que tenés para tocar.
Ok.
Y nosotros habíamos pedido tocar a esa hora y no, porque querían que cerremos. Y nosotros pedimos tocar a esa hora y nos concedieron tocar a esa hora. Entonces esperé a que llegara una canción con un poco menos de revoluciones, un reggae. Cuando llegó Recuerdos, le dije al doctor que estaba al costado del escenario que entre y que me vende. Y mientras cantaba Recuerdos, me vendó.
¡Wow! ¡Qué cool!
Okay. Pero las dos o tres primeras canciones las hice. Tengo el tendón cortado. Igual después seguí. Pero vendado está mal, está feo, horrendo, te duele. Pero te duele un poquito menos que sin vendar. Y además,
claro,
muerto un poco más.
Bueno, recordemos la canción con la que Pingüino tuvo ese accidente. Llegando a Vos, de Aconcagua, de Entonces, toman la decisión, Pingüino, de cambiarse. Por eso quería llegar a este disco. ¿Cómo fue el proceso de cambiar de nombre? O sea, de quitarle el apellido. O sea, Los Calzones Rotos, no. Los Calzones Solo. ¿Cómo fue eso?
Entonces, a medida que pasaban los años, nosotros sacamos, déjame ver una cosa, Aconcagua en el 97. Uh-huh. Y como grupo nos formamos en el 88. Es decir, que ya estábamos más grandes y sentíamos que estábamos también más maduros. Y las letras ya no hablaban tanto de fiesta. Las letras cada vez se politizaban más o tocaban más los temas sociales. Entonces, ese mote de Rotos generaba como una cosa graciosa.
Eso te digo.
Una, entre comillas, divertida. Y a nosotros ya medio nos empezaba a molestar eso del divertido. Uh-huh. Probablemente porque nos poníamos viejos, no lo sé. Entonces dijimos, vamos a sacarlo en Rotos. Y vamos a salir con este disco, que era nuestro primer disco, con una empresa grande. Y bueno, y a la mierda con el Rotos, y quedó solo Los Calzones. De todas formas, todo el mundo en los medios nos seguía llamando Los Calzones Rotos, porque la gente te llamaba Los Calzones, pero los medios seguían llamando Los Calzones Rotos, que la verdad nos da lo mismo, somos eso, ¿ok?
Claro.
Pero definitivamente el Rotos ya no está.
Ya no está y se quedaron Los Calzones. Pero bueno, la diversión en ese disco está porque este video, que quiero que me hables un poquito.
Por supuesto. La diversión siempre está porque nuestra alma, y si no nos divertimos, no está bueno.
Exactamente.
Es decir, aún cuando hacemos las letras sociales más fuertes, nos divertimos. Nos divierte como escupirle la cara al político. Es como la parte más linda. Pero bueno, por supuesto que también hay letras más light.
Comenzando por la campaña.
te sigo habla del Diego, es un homenaje al Diego.
Cuéntame okay. Eso.
Y bueno, Maradona ya era como mucho más grande de lo que cualquier argentino podía soñar, y llevaba una bandera de rebeldía e independencia como que ningún argentino había logrado. Y entonces como argentino te da un orgullo gigante. Entonces nosotros entendimos en la sala de que el Diego necesitaba un homenaje de los calzones. Y obviamente, no sé si en ese año o un año después, dos años después, empezó a haber miles de, o cientos de canciones dedicadas a Maradona. Previo a nosotros creo que solo estuvo la de Mano Negra, Santa Maradona.
Exactamente, sí. Y me acuerdo que Los Piojos también le sacaron una canción.
Los Piojos también, pero ¿sabes que no me acuerdo si fue ese mismo año? No me acuerdo, voy a decir boludez.
No, igual yo no, pero recuerdo si hay canciones dedicadas a Maradona, sí, me acuerdo de Los Piojos, obviamente yo te sigo. Un claro, buen video, pues, tú con un corte bien, bien interesante que te hicieron ahí en la cabeza.
Sí, bueno nada, sí, con esa cabeza cuadriculada, acá hay el medio, en aquella época se seguían comprando diarios, no había diarios digitales. El medio más importante escrito del diario, eso era el Clarín, no lo sé, depende cómo quiera verlo la gente. Y entonces, en aquel momento, Clarín en la tirada escrita tenía un tiraje fenomenal. Y la revista que traía incluida los domingos se llamaba Viva. O se llama, no sé, yo desconozco porque ya no compro diarios hace muchos años. Ajá. Leo solo en la tapa de esa radio, de ese diario salió en mi cabeza, así toda la tapa. Entonces, de a poco Aconcagua marcó como... llevó a los calzones como a otro lugar, ¿no? Accediendo ya a todos los medios masivos, cosa que a nosotros nos empezaba a molestar, pero bueno, nos llevó definitivamente a otro nivel de popularidad a Aconcagua.
Y cuéntame de Mugre.
Uy, qué bueno que está Mugre. Mugre, terrible. Claro, Mugre, empiezan a aparecer los calzones más bravos.
Exactamente. Un pequeño cambio, ¿no? Se nota ahí.
Empiezan a escupir los calzones. Sí. Bueno, pero también tiene canciones como Levante las Copas. Bueno, también Levante las Copas nos llevó a un montón de estadios, a un montón de hinchadas. Pero Mugre, la canción Mugre, en los shows en vivo hace como el poco más fuerte. Sí, ¿no? Sí, es nada. Mugre es un disco que a mí me encanta, que yo siento que los calzones ya están en una etapa de maduración importante, en la forma de tocar, en la forma de componer sus canciones y su música, en la forma de pararse en el escenario. Ya habíamos girado por muchos lugares y nos sentíamos como más seguros.
Bueno, tú sabes lo que me pasó a mí con Mugre, que también siento que me pasó con Chamuyo. O sea, de Porón Pompero escucho Mugre y escucho Violencia, ese track. Obvio. Que es el que voy a colocar, porque a mí me voló los tapones esa canción.
Claro, si me pone la piel de gallina, a mí me encanta Violencia.
Y con rejas no quieren enseñar, con hambre y a la fuerza.
Entonces, claro, yo escucho Violencia y me transporto, que por supuesto se va a colocar en el podcast, me voy directo a Caras y Caretas. O sea, es como que el primer disco, la primera canción del disco, después un tiempo, y es como una cachetada que, mira, esto es lo que te viene, pana.
Sí, es muy fuerte, muy, muy fuerte, me encanta. Bueno, pero ves, con Violencia pasa lo mismo que con Gente. Violencia no pierde la actualidad. De hecho, yo creo que está más actual que nunca. Ni hablar si lo llevamos a Venezuela, ¿no?
Wow.
Porque nosotros ya llega un momento que empezamos a componer como más latinoamericano, como más lo que pasaba en la región que solo lo que pasaba en Argentina, porque ya uh-huh. empezamos a girar por un montón de lados.
Y veían, claro.
Claro, y empezás a ver, y empezás a escuchar, y la gente te cuenta, y es imposible no nutrirte de lo que la gente te cuenta. Sobre todo de las injusticias, ¿no? Y es como nuestro granito de arena, mostrar las injusticias de los diferentes gobernantes que llegan al poder y tiran como a la mierda todo lo que todas sus promesas, sus frías promesas, como escribimos en el primer disco. Uh-huh. Entonces, bueno, nada, Violencia me parece que es contundente.
Pero en el 2001 viene un producto de Los Calzones que a mí me tomó por sorpresa. Un tributo al buen rock, a la buena movida argentina con Plástico. ¿Cómo surge esto?
¡Qué disco Plástico, mamá!
Ah, te emocionas más. No sé cómo vas. Cuando lleguemos a Chamullo ya no va a haber Pingüino. Pingüino está tirando el piso de la emoción.
No, porque nosotros arrancamos con sueños, ¿ok? Esos sueños los contamos en la sala, entre nosotros, mientras estamos tomando mate y comiendo galletitas y bizcochitos y boludeces que vas comiendo, así que o picadas, que son como nuestra merienda cuando paramos un rato para ensayar. Es como estar el primer tiempo y el segundo tiempo. Ajá. Entre el primer tiempo y el segundo tiempo nosotros paramos y conversamos de las cosas familiares y de los proyectos y de qué nos gustaría y qué no nos gustaría, qué sé yo. Entonces, había que empezar a componer para el nuevo disco y teníamos como pequeñas maquetas de cosas que habíamos compuesto, pero como muy virgen todo, ¿no? Había que trabajar mucho y en esa sentimos como la necesidad, Los Calzones cada vez más populares, ¿no? En cuanto a su convocatoria y en cuanto a sus ventas y la relación con la gente, sentíamos como la necesidad de agradecer a nuestros ídolos, porque de alguna manera todo lo que vos componés es de lo que te nutriste.
Total.
Entonces dijimos, vamos a hacer un disco de covers. De covers del rock de los 80. ¿Por qué los de los 80? Porque nosotros en los 80 éramos adolescentes.
Total.
Y entonces nos nutrimos de esas canciones que están en Plástico y elegimos, no sé, 20 canciones y quedaron esas. Fuimos, grabamos, nosotros los demos los grabamos en un estudio muy importante acá en Buenos Aires que se llama Panda. Fuimos, lo grabamos, cuando grabamos el demo empezó a sonar en la radio. Wow. Se lo mostramos al realizador y dijo, no, pero lo tenemos en la radio ahora. Le dijimos, no, que es un demo. Es un demo, está grabado, lo grabamos en un día y lo mezclamos al otro. ¿Okay? Era un demo. Solo grabado en un estudio muy bueno, ¿no? No, pero me dicen, nosotros no nos vamos a perder la oportunidad de mostrar esto porque está tremendo. No, pero está bien, pero no. Bueno, la canción ya la tengo yo y la voy a usar. Dijo. Y lo mandó a la radio. Lo mandó uno dos ultraviolentos. Lo mandó a la radio y la gente empezó a pedir. Chao.
Que tú veas.
Más. Entonces, mientras nosotros seguíamos dándole los últimos retoques para ir a grabar a Los Ángeles Plástico, el tema ya estaba sonando en la radio y era un demo. terrible. Bueno, fantástico. Estábamos los últimos retoques, y estábamos en la sala y... Sí, ¿por qué no invitamos a los originales a que participen? Porque no nos van a dar bola, decían uno. No van a venir, boludo, olvídate. Ni en pedo. ¿Quiénes son los calzones? No, están en otra, son mucho más grandes. Va.
¿Y quiénes fueron? ¿Qué fueron?
Pero todos.
¿Toditos?
Fue muy bueno. La verdad fue muy, muy bueno. Entonces, estábamos grabando en Los Ángeles, y a medida que los artistas se enteraban que habíamos elegido su canción, empezaban a llamar a nuestro manager. Es la época que se empieza a usar como bastante el email. Digo, cuanto a las comunicaciones, ¿no? Porque ni Facebook ni una mierda, ¿no?
Claro, no había redes.
Entonces, los artistas empiezan a comunicar con los managers: che, nosotros queremos participar porque escuchamos que este participó, que el otro participó y estaría buenísimo, ¿no? Entonces, mientras nosotros grabamos en Los Ángeles, en un estudio de Buenos Aires grabamos los invitados.
Ah, ok.
Ahora, en aquella época era como complicado llevar el audio a Los Ángeles, ¿está bien? Porque es una mezcla de la época digital con la cinta.
No había WeTransfer, no había Google Drive, nada de eso.
Y vos tenías que mandar 100 megas y era, ¡oh, 100 megas!
El año que viene sale el disco.
Claro. Entonces lo grabábamos en ADAT y lo mandábamos por DHL. Mientras estábamos grabando en Los Ángeles, pero tampoco había un gran presupuesto, porque teníamos, no sé, 20 días, 30 días, en esos 30 días tenía que grabar y mezclar, y si llegás, y si no llegás, a nadie le importa.
¿Y cuál fue el cover que Pingüino, tú dices, wow, qué bien estuvo esto?
Bueno, boludo, Yo Quiero Morirme Acá está cantando Fati. Nada,
es la que yo elegí, Pingüino.
Pero escuchá, es fuertísimo para nosotros porque...
Claro, Bad Manners, banda de ustedes, claro.
Fati es que es Fati, ¿ok?
Un momento. Los calzones al Fati Sky. Pero quiero...
Entonces, nosotros ya éramos populares, pero es Fati, ¿entendés? Claro. Es como mucho ídolo, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, pero en Ultraviolento está el guitarrista de Los Violadores, Stuka. En la Ciudad de la Furia está Gustavo Cerati. Gustavo Cerati,
leyenda.
Estuvimos un día grabando con el equipo, y además todo lo que aprendés, porque ellos tienen tanto escenario y grabaron tantas veces. Nosotros ya íbamos por el quinto disco, creo, ¿no? Sexto, quinto, va, no me importa. El sexto. Y es demasiado fuerte, ¿entendés? Soda ya era Soda. Y Cerati ya era Cerati, mucho, muy grande. Y después la Criminales Sudamericano con Juan de los Intocables,
así muchos. Es el,
con Calamaro, Calamaro, Los Abuelos de la Nada, te digo, es decir, cuando vos sos adolescente, todos esos son nuestros ídolos, nosotros nacimos escuchándolos.
Total.
¿Está bien? Entonces tenerlo en tu disco es de verdad nada, muy muy fuerte, muy muy fuerte. Después en Agujero Interior hay uno de los Virus. El Virus es una banda de Argentina, ¿no? También muy fuerte, que marcó mucho en el pop argentino, ¿no? Y en el rock de esa época. Qué sé yo, nada, fue en Ella Vendrá, que está Pablo Pandolfo, en La Calle Su Lugar, Hit es otro grupo de rock también de la época, pero fuertísimo, muy grande, muy muy grande, y estuvo Pablo Guyot tocando la guitarra, viste, nada, cada canción tiene
algo especial, sí,
invitado, y para nosotros la Biblia.
No, y se notaba algo, Pingüino, se te notaba la felicidad, porque ese es el tema que vamos a escuchar ahora.
Thank you.
Frecuencia Extrema. Leí una entrevista por ahí, Pingüino, que esa es una de tus canciones favoritas de Los Calzones. ¿Por qué?
Yo qué sé, a mí me encanta, boludo, me la escucho mucho.
La felicidad. ¿Cómo surgió esa canción? Y obviamente hablemos también de Frecuencia Extrema, que es el 2004.
Uf, por claro, Frecuencia, entonces nosotros veníamos de Plástico, también nos lleva a tocar a todos lados, invitado por todos lados, buenísimo, fantástico. Pero en Argentina llega el 2001. Fue en la época del quilombo, 2001, 2002.
Total.
Despelote total, uh-huh, en Argentina. Y nuestra respuesta es Frecuencia Extrema. Al principio se iba a llamar Extremo, y después había quilombo con el tema del nombre, que registrado, que no registrado, y le terminamos poniendo Frecuencia Extrema. Entonces, la felicidad tiene como una cosa divertida, pero en doble sentido es terriblemente ácida. Uh-huh. ¿Okay? No se compra, no se tranza, no se vende. ¿Okay? Porque si vos te pones a pensar, ¿cómo te sentís feliz? ¿Hay una fórmula? No, no la hay.
Claro.
Para algunos puede ser el dinero, pero para otros es el cariño, el amor. Nada. Y ninguna de todas esas cosas tampoco es fácil conseguirlas. Si es lo que te da la felicidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nada, la felicidad me encanta, pero Satánica también me encanta. Lo que pasa que es demasiado fuerte para la época. Te diría que es, por momentos, un heavy metal. Arranca con el power de la viola de Pitulo a fondo. Terrible, ¿ok?
Bueno, me está provocando también colocarla también. Tal vez haga un 2 ahí, 2 de Frecuencia Extrema, Pingüino. Tal vez la colé ahí.
No, pero está Mala Vida en Frecuencia Extrema.
Ah, bueno, ahí tiene.
Es decir, va, vos ponés las canciones que vos quieras, es indistinto, pero nada, es decir, en Frecuencia Extrema salieron canciones fuertísima. Mala Vida es la segunda canción más escuchada de Los Calzones en Spotify.
Amistad.
Sí, Mala Vida es una canción que eligieron nuestros amigos italianos, con las que con Banda Bassotti, todos los shows de Banda Bassotti terminan con Mala Vida. Ellos dejan de tocar, dejan los instrumentos y ponen Mala Vida y se ponen a saltar arriba del escenario.
¿Y cuál es la número uno?
Satánica.
¿En Spotify?
No, te sigo, perdón. No, pensé que me decías en Frecuencia Extrema. Porque la número dos me viene en Frecuencia Extrema.
¿En Spotify cuál es la canción número uno?
Te sigo.
Ah, bueno, check porque la tenemos ahí. Y ahora vamos a un año donde un video que yo quedé enamorado de la protagonista del video del 2007, Tanguito. Yo quedé enamorado.
¡Ah,
Eso es en Bariloche, me imagino, ¿no? Tiene pinta ese Bariloche ahí, ¿no?
No. Ese video... Ah, pará, sí, el de Tanguito, sí, la rubia, decís vos.
Claro, yo le tuve que dar pause al video y dije, ya va, ¿y dónde salió esta mujer, vale?
Sí, terrible, es verdad.
Wow.
Doy fe. Tanguito está filmado en Bariloche, porque yo pensé en la chica que aparece en Loco.
Porque, ah, ok.
Tiene tres videos, Tanguito. Uno es Loco, otro es Revolución y el otro es Tanguito. ¿Ok?
Hacia al andar, y es ese camino el que me
Wow. Ahí era cuando los Calzones estaban, que tú me dijiste que se retiraron de los medios, ¿no? O sea, fue el último disco antes de regresar.
Eso, exactamente eso. Exactamente eso.
Una decisión ahí bien tomada.
Bueno, nada. Cosas de la vida. No, nosotros estamos contentos de haberlo hecho, ¿eh?
¿Cómo?
Nosotros estamos muy contentos de haberlo hecho.
Sí, yo imagino que también era es necesario. A mí me pasó con el podcast, este programa. Está en el 98, 97, si no me equivoco, y regresó después como de 10 años, el escaparate en sí. Es cuestión de refrescarse y, como tú dices, es reorganizarte. Y bueno, ¿cómo regresan, Pingüino?
Y bueno, regresamos así, tranquilito.
¡Pam, pam, 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 pam! Qué buen regreso, Pingüino con Chamullo. A mí, caras y caretas, hermano. Bueno, en este momento mis chamas no me pueden escuchar porque cada vez que estoy comiendo, 40 millones de argentinos. Qué canción tan buena. ¿Cómo fue ese regreso con Chamullo? Vamos a hacer esto. Esta es la canción. Cada canción va a tener un video. O sea, qué cosas tan locas. Cuéntame eso, Pingüino.
Y bueno, siempre vamos a caer en lo mismo, solo que Chamullo fue... Muchas de las letras de Chamullo fueron compuestas en Bariloche. Okay. Siempre en conjunto, pero capaz que Chamullo fue el único disco, te diría, que no estuvo tan compuesto en la sala de ensayo de Lomas de Zamora, sino que estuvo mucho más compuesto en Bariloche, porque allá estábamos todos, uh-huh. ¿Entendés? Entonces, nosotros regresábamos y no podíamos permitirnos ser deshonestos con nosotros mismos. Entonces, Chamuyo se grabó y salió cuando nosotros sentimos que era el momento, que ya habíamos recargado las pilas y que sentíamos a flor de piel lo que pasaba con nuestra música. Y de hecho, si yo cada vez que escucho Chamuyo y lo comparo con cualquiera de los otros discos de Los Calzones, siento que tiene una polenta extrema, una fuerza, polenta de fuerza, ¿no? Uh-huh. Hablo mucho lunfardo argentino.
Me dio hambre, ahí me dio hambre esa palabra.
Entonces, ahí estaban todas nuestras ganas otra vez, porque por lo general cuando hay como regresos de los grupos, no siempre, pero muchas veces, es como que vuelven por la guita, uh-huh. ¿Está bien? Y entonces ya no está esa cosa de energía, ¿está bien? Y nosotros no nos íbamos a permitir eso, porque eso fue el motivo por el cual habíamos levantado el pie del acelerador. Así que Chamuyo, la verdad que nos da un orgullo terrible. Y en épocas donde lo digital y la comunicación es muchísimo más fluida, la forma de diferenciarnos era hacer un disco de 13 canciones con 13 videos, que en la Argentina nunca sucedió.
Qué loco.
De hecho, creo que en Latinoamérica nunca sucedió.
Yo no recuerdo porque en un grupo que haya hecho eso.
Exacto. Entonces, las 13 canciones ya están estrenadas y hay 10 videoclips estrenados y próximamente estarán los 3 que faltan. ¿Okay?
Por supuesto.
Y salimos con Caras y Caretas y con el video así como si fuese...
¿Qué tema?
En vivo, como para que la gente vea las ganas que teníamos, ¿okay?
La fuerza, sí, el poder, que eso es lo que denota esa canción, es un regreso con todo. Estamos hablando de 12 años, o sea, 12 años desaparecido, no desaparecido, pero yo digo en discográfica, o sea, de un disco a otro. Sí. Y es como otra banda, porque regresan, como tú dijiste, se fueron antes de toda esta cosa digital, redes sociales, Facebook, de repente se encuentran con esto y vienen así.
Y después también lo que marcó Chamuyo es el regreso de Los Calzones, es toda esta cosa digital, que hasta ese momento todo lo que veías o escuchabas en los medios era como trucho, no oficial. Ajá. Porque nosotros no habíamos subido nada a ningún lado. Okay. Es decir, que no sé, que si escuchabas, lo subía la gente. Y de hecho, veo muchos videos de Los Calzones con millones de reproducciones que no están subidos por nosotros. Que están subidos por fans. No.
Wow. O sea, YouTube está siendo benevolente con esa gente. Está bien.
Pero no, bueno, ya no.
Ya no.
Pero no fue. Nosotros entendíamos los medios digitales de comunicación como una parte de la promoción. Viste que venimos con el disco, que el CD, que el cassette, que tenerlo vos en tu casa, que poder ver el arte y todo eso, ¿no? Sí. Hoy los pibes se mueven a otra velocidad y sinceramente lo único que no me gusta de toda esta cosa digital es que la calidad de audio no es tan buena, pero después está buenísimo sacar el disco, comunicarte con la gente, que sea al mismo tiempo en todo el mundo, es fenomenal.
¿Qué planes tienen en este momento Los Calzones?
No, nosotros estamos esperando que abra de una vez esta mierda de la pandemia. no aguantamos más.
¿Cuánto falta? ¿Qué te han dicho? Bueno, esto es temporal, no sé cuándo lo suelte, pero bueno.
Pero nada, acá no nos podemos juntar a ensayar. Es gravísimo.
Wow.
Está bien, es decir, nada. Todo lo que es cultura lo puedes hacer desde tu casa. Después no te puedes juntar con nadie. Recién hace una semana solo en Capital Federal, nosotros no estamos en Capital Federal, estamos en Lomas de Zamora, en Capital Federal pueden hacer streaming. Es decir, que se pueden juntar a ensayar, pero solo en Capital Federal. Nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, no se puede.
Wow, o sea, nada es igual.
¡Oh! Otra vez. Otra vez cosas que salen. Entonces, todo el mundo grabando en su casa. De nada es igual. Taca, 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 taca. Se lo comentamos a uno, ¿no? Che, boludo, estamos haciendo otro músico amigo de otra banda. Estamos haciendo un video homenaje para esta mierda de la pandemia, para toda la gente que se la está bancando. Pues nos enterábamos que a los doctores le empezaban a faltar cosas, ¿no? A los doctores, cuando digo los doctores me refiero a todo el sistema de salud. Uh-huh. Y se empezaban a enfermar. Se siguen enfermando, de hecho. Entonces vamos a hacer un homenaje. Y le estamos grabando en casa. ¿Y cómo puedo participar yo? No sé. No se ocurre, boludo. Escuchá la canción en el Spotify y fíjate. ¿Qué onda?
Inspírate.
Sí, espera. Entonces nos manda la foto con barbijo y el pulgar para arriba. Chan, dijimos.
Ahí está.
Es buenísima. Uy, la vamos a poner en el video. ¿En serio? Sí, la vamos a poner en el video. ¿Nos autorizás? Sí, dale. Bueno, buenísimo. Y empezamos a charlar de lo que estaba pasando, ¿no? Con los amigos músicos de muchos años. Uy, se empezó a armar. De hecho, ¿sabés que cuando pasó que nosotros ya habíamos terminado de editar el video y seguían llegando fotos de artistas que por supuesto no pudimos poner y que tuvimos que pedir también? Cosas que pasan, pero estas son cosas muy lindas. Cuando el resto de los artistas, músicos, amigos, se enganchan en tu obra y apoyan, es terrible.
Pero bueno, es un video hermoso, me parece un tributo genial, es como una reunión de todos los músicos apoyando.
Sí, claro.
Y yo pienso, Pingüino, que es la mejor forma de cerrar esta entrevista, que me la cosé, hermano, de principio a fin. Los Calzones, siempre yo les he tenido un cariño muy especial a su trabajo, porque han sido fieles a lo que ustedes creen, música con propósito, sin apartar la esencia de Los Calzones. Así que, Pingüino, te agradezco por haberme cedido un poquito de tu tiempo y te regalo estos segundos para que te despides a las personas que le dieron play a este episodio.
Bueno, los agradecidos siempre somos nosotros porque nos hayas generado el espacio, ni más ni menos en tu programa de tantos años. Un placer enorme siempre conversar contigo y un abrazo muy grande a toda la gente que siempre nos escucha, nos apoya, nos sigue, va a nuestros shows. Calculo que falta menos que antes. Hay giras pendientes: Colombia, México, Chile, Costa Rica, Europa. De a poco imagino que se irá abriendo y nos iremos normalizando. Chau.
Escapándole al viento, quise llegar cerca del corazón que late en la ciudad de un mapa sin recuerdos. Nada. Bye. caer, abismo sin final que insiste con volar tan lejos del suelo. Quise sentir que no hay mejor bondad que ayuda sin mirar que es lo que viene luego. Quise probar, dejarlo todo atrás, tapando con papel un mundo de fuego. Pero al final me di cuenta que al fin de tanto tropezar, el suelo no es tan bueno.
Y de esta forma nos despedimos, no sin antes agradecerles a cada uno de ustedes por darle play al episodio y como siempre por estar interactuando con todo el equipo ahí en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Instagram, @el.escaparate, donde siempre tratamos de estar subiendo diariamente contenido, entrevistas, conciertos, estrenos, noticias, siempre estamos ahí, así súper activos. Y nos puedes escribir, a mí particularmente me gusta mucho responderle a todas las personas que están pendientes del podcast, así que mándanos un mensaje por ahí, por el DM, y ahí estamos para conversar un rato, ¿no? Y pasarla bien. También en Facebook, El Escaparate Podcast, así mismo, y tenemos un grupo privado, pero tú puedes mandar tu solicitud y ahí te encuentras con gente de todas partes del mundo. Hay gente de México, hay gente de Argentina, hay gente de Chile, hay gente de Venezuela y por supuesto de acá de los Estados Unidos. Si tienes una banda o tienes un pana que te gustaría que lo entrevistara, también súper fácil. elescaparatepodcast@gmail.com. Hasta aquí nos trajo el río. Gracias a mi invitado el día de hoy, el señor Marcelo del Grosso, mejor conocido como Pingüino de los Calzones. Y creo que Causa y Consecuencia es la mejor canción para finalizar el episodio del día de hoy, del disco Chamuyo del 2019. Desde Orlando, Florida, Jorge Arslanian dice adiós y como siempre, pásenla bien.
Te deprime, el consumo te desea.